Bueno, es un poco así dura, ¿no? Esto de qué va,
es
de
genial,
qué va, Carmen.
Hombre, pues esto va de algo que llama siempre mucho la atención, porque ya sabes que en las películas, por ejemplo, pues el personaje bueno pues es el protagonista normalmente, pero luego también está el personaje malo que tiene mucho atractivo. Y todo lo que gira en torno a los sucesos, la delincuencia, a que las personas se porten mal, es una realidad pues que despierta mucho nuestro interés y es así. Y bueno, pues lo que pasa es que los malos están siempre ahí y hacen un montón de cosas.
De maldades.
Una de las personas, de los periodistas, que más sabe precisamente pues de sucesos y de estos asuntos es Alejo Lucas, periodista en 7 Televisión, habitualmente pues se encarga de esta parte de los sucesos. Y parece ser que los malos no duermen y por eso le hemos pedido pues que si cada semana nos cuenta un poquito pues qué está pasando y en qué se han portado mal.
Alejo Lucas, buenos días.
Buenos días, Marta. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué le llamamos a esto? ¿Cosas de malos o cómo?
Depende. Esto tiene muchísimos enfoques. Una cosa es el interés científico y humanístico en saber por qué la gente actúa de esa forma. Ajá. Otra es, por ejemplo, una de las cosas que más me atrae a mí, la búsqueda de la resolución de este tipo de casos como si fueran misterios, en plan, ¿quién cometió el crimen?
Claro.
Es decir, que tiene muchas vertientes, pero lo cierto es verdad que los malos nunca han descansado, ni durante el confinamiento, ya no solo por saltarse las normas, sino porque se han seguido cometiendo robos, cometiendo agresiones, aunque muchas menos, y el narcotráfico ha seguido funcionando, aunque de aquella manera. Hemos visto cosas muy curiosas también en los últimos días, en los controles de movilidad. Oiga, ¿y usted dónde va? No, yo voy aquí al lado a trabajar. ¿Y qué lleva aquí en el maletero? Pues, y aparecía la bolsa de cogollos.
Fíjate. Ya que iba, ¿no? Ya que echaba el viaje, pues me he echado.
Claro, porque es que las agresiones han seguido funcionando. ¿Cómo han estado trabajando este tipo de narcotraficantes? Pues lo han tenido mucho más difícil, pero no me cabe duda, por ejemplo, que ha seguido funcionando de una forma u otra.
La verdad es que, Alejo, todo lo que sea en torno pues a sucesos, crímenes, asesinatos, robos, narcotráfico, siempre pasa todos los días. No sé, yo te pregunto, antes de que nos cuentes algo de las últimas novedades, ¿es muy complicado ser periodista de sucesos?
Pues tiene una complejidad añadida, porque no siempre tienen las dos versiones fácilmente accesibles para contrastar un punto y otro, o porque en algunos casos las investigaciones están a medio e incluso los que tienen que resolverlo no lo saben. O, por ejemplo, porque son casos dramáticos donde una familia, una víctima, una persona sufre la pérdida de la vida o el miedo a haber sufrido un robo y se siente inseguro. Nunca son fáciles, pero yo siempre digo que en estos casos es cuando ves la vida más cara a cara, tanto para lo bueno como para lo malo.
Y no es fácil, por ejemplo, para alguien que quiere escribir de sucesos, pero a vosotros que además vais con una cámara, ¿os cuesta más o no? O al revés, o la gente tiene siempre la cosa esa de quiero salir en la tele.
20.000 veces más, te encuentras de todo, de gente que le gusta y dice sí, ponme a mí, y gente que no. Y cuando bajas la cámara
Yo lo he visto.
Cuando todo. Bajas la cámara, Marta, Carmen también seguro que le suena, cuando bajas el micro sí. Y dices, venga, vale, pues si usted no quiere salir, no sale. Entonces va y te lo cuenta todo, ¿no?
Claro,
no, yo lo vi, yo llamé a la policía.
Ya.
Entonces buscamos formas intermedias. Uh-huh. Formas de entrevistar a esa persona que quiera contar por colaborar en la resolución de la verdad y que se conozca el asunto sin que se le identifique pues de espaldas, sacando tan solo pues el hombro o las manos. Hombre, si es una calle pequeña, pues todo el mundo va a saber que es Manoli la de que lleva la sortija con el diamante. Pues entonces le sacamos otra cosa o no. Siempre hay formas.
Uh-huh. Siempre para mantener ese anonimato. Otra cuestión, Alejo, también es verdad que, por ejemplo, la región de Murcia tiene un pasado y un presente también de asesinatos, de crímenes que sin duda han sido tremendos. Creo que vamos a empezar hoy por uno de ellos, ¿no?
Pues sí, uno de los casos propuestos para hablar es un caso común, sigue abierto y que es relativamente reciente, de 2018, del 27 de marzo, que es lo que ocurrió en las Torres de Cotillas, el doble crimen, donde una mujer y su hijo fallecieron a golpes y el presunto autor es el otro hijo de esta familia, Iván, que está en prisión provisional. El caso, tristemente, tiene todos los elementos para ser apasionante, lo judicial, lo periodístico y lo humano.
Ya.
Porque la investigación, como digo, está abierta. Lo último que ha pasado este mismo año, 2020, es que se ha prorrogado la prisión de Iván García, que es un joven de 20 y pocos años, que Pues él mantiene su inocencia, pero la madrugada del 27 al 28 de marzo, él llegó a la Guardia Civil a las 7 de la mañana y no de sangre, diciendo que habían matado a su familia.
Ya.
Y bueno, el escenario era terrible, pero hay elementos para, como mínimo, dudar del relato del acusado. Como por ejemplo el hecho de que los cuerpos estuviesen tapados y en sofás distintos, eso según los investigadores da señal de arrepentimiento. Por ejemplo, el hecho de que el propio Iván tuviese marcas de sangre en los dedos, dentro de los calcetines, lo cual indicaría que de alguna manera pasó por su casa, pero eso también tiene respuesta a él, y es que dice que él entró descalzo a su casa y luego se calzó para intentar pedir ayuda. Uh-huh. El hecho de la posición del móvil aquí está siendo capital, porque la Guardia Civil hizo un informe, un cronograma, intentando pautar minuto a minuto a función de los repetidores por donde captaba la señal del móvil, de dónde estaba Iván esa noche. A las 3:30 estaba en La Fama, él admite, él es consumidor, fue a comprar una consumición de droga, además vio a una amiga, luego vio a una amiga en el centro de residuos de Cañada Hermosa, y en 15 minutos, supuestamente, según su relato, y en función también de las localizaciones del móvil, que en ese aspecto más o menos es coincidente, él llegó, se encontró el pastel y luego se fue. Pero el caso es que él tiene ahí como unos 10-15 minutos donde, según unos, pudo cometer el crimen y donde, según otros, solo se encontró el terrible pastel y fue a pedir ayuda. Claro. Luego hay un papel más que es aún puramente shakespeariano, que es el padre de Iván, Julio. Julio es un señor que ha perdido a su mujer, ha perdido a su hijo y tiene al otro hijo en prisión. Y está literalmente dividido, pero él ha tomado postura y él apoya a su hijo Iván en su declaración de inocencia. Uh-huh. Y entonces el proceso, que aún está pendiente de algunas pruebas, por ejemplo, como reconstrucción en láser de la casa. La casa es el número 52 de la calle Asturias, una calle coquetísima de las Torres de Cotillas, de adosados, de gente que con su Porsche que se conocía y que era muy tranquila y que se vieron envueltos desde entonces en una terrible tragedia. En esa casa se ha hecho una reconstrucción, falta conocer una reconstrucción con láser, falta conocer las conclusiones para ver si cuadra el relato de Iván con lo que los investigadores han deducido, el tremendo lodazal de sangre y marcas que había en la vivienda, cuadra conocer las últimas pruebas del móvil de Iván, que se sigue investigando. Ha llegado la pandemia, que lo ha paralizado todo, pero Julio sigue defendiendo la inocencia de su hijo. Es la única parte de la familia que le queda, y hasta el punto que se ha personado como acusación particular para que se indague otras líneas de investigación que no sean las que concluyen que Iván es el presunto autor.
Claro, porque el padre está convencido de que no es su hijo, tiene que haber otra persona que lo ha hecho, evidentemente, claro.
Claro, si no ha sido mi hijo, porque yo le creo, tiene que ser otra persona. Luego ahí entran otras teorías, que si Iván estaba traficando, iba a recibir un paquete de Japón, él ha comentado que sí, que tenía alguna serie de deudas, y ahí entramos en la nebulosa de los delitos posibles de crimen o venganza, de que a lo mejor él tenía deudas o problemas y alguien vino a su casa y se quiso vengar haciéndole daño a su familia. Y ahí entramos ya en el terreno de lo que no se puede deducir.
Uh-huh. Tú has hecho, Alejo, seguimiento de este caso, bueno, como de otros muchos, por eso aquí este trabajo periodístico es de larga duración, ¿no? En este caso, tu trabajo. ¿Has podido hablar con algunos de los protagonistas en Código 112, en 7 Televisión y en informativos, con algunos de los protagonistas de esta historia? ¿Hemos recuperado algún sonido? ¿A quién vamos a escuchar, Alejo?
Pues a Julio García, que es el padre, que ya te digo, es un personaje, una posición que me atrae mucho por lo difícil que es la situación, porque lo ha perdido todo, claro. Y porque se aferra a la posibilidad de que su hijo pues diga la verdad y que sea inocente. Julio es un hombre que fue literalmente arrollado por este suceso, y al cabo de los 2 años, justo al inicio de este 2020, cuando se cumplían 2 años del crimen y había que estudiar si quedaba libre o no quedaba libre a la espera de juicio Iván, que finalmente la audiencia decidió que siguiera en prisión provisional, perdón, el juzgado de Molina decidió que siguiera en prisión provisional, pues ahí él aceptó que le entrevistáramos. Y claro, es un hombre dolido, vapuleado, y que sigue creyendo esos argumentos que dio Iván para decir que él no pudo orquestar todo eso, que no tenía motivos para actuar así, y quiere recuperar a su hijo y recuperar la poca familia que le queda.
Venga, pues vamos a escuchar un poquito de esa entrevista que nos cuenta Alejo.
Es un punto crucial en esta historia, lo hemos dicho, y está aquí con nosotros. En Código 112, en la entrevista, nos acompaña Julio García y su abogado, Ali Martínez. Buenas noches y bienvenidos a Código 112, a los dos.
Buenas noches.
Julio, han pasado casi 2 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de un varapalo tan fuerte?
Hombre, día a día.
A ti,
tengo días buenos, días más regulares y más peores.
Lo comentábamos y lo hemos tenido siempre en cuenta, a ti te han golpeado doblemente. Por un lado tienes a tu familia, los fallecidos, y por otro tu hijo Iván, al que sigues defendiendo y que es el principal sospechoso. ¿Sigues defendiendo, sí, la inocencia de Iván?
Sí.
¿Por qué?
Yo, Iván, primero no lo veo, mi corazón me dice que no. Yo conozco a Iván y mi corazón me dice que no. Y segundo, las pruebas que me están dando a mí no me convencen. Entonces, por esos dos motivos, yo tengo que creer en Iván, porque es que yo creo en Iván. Yo conozco a Iván y yo sé que Iván es incapaz de hacer eso a su madre.
Ay, pobre hombre.
¿Le ha visitado usted?
Claro. Escuchábamos parte de esa entrevista de Alejo, que le hacía al padre de Iván. Alejo, en momentos duros, y este señor pues sigue defendiendo la inocencia de su hijo. ¿Cuál es la próxima cita de actualidad para que esto se resuelva?
Bueno, pues estamos a la espera del recurso que ha hecho la defensa sobre esa prórroga de la prisión. Es decir, deciden que continúe en prisión provisional a la espera de juicio, pero han pedido que salga, por lo menos que esté en la calle a la espera de juicio. Y falta que un despacho de forenses privado, que fue contratado por la otra acusación particular, porque ya te digo que este caso tiene de todo. Resulta que los hermanos de Antonia, que es la fallecida, y la esposa de Miguel Ángel, que es el hijo fallecido, se sienten perjudicados y agraviados, piensa que Iván es el responsable y se han personado también como acusación particular. Ellos pidieron nuevas pruebas para ahondar en esa línea de que Iván es el culpable. Es decir, la familia, digamos, política.
Claro, claro.
Y entonces esta parte solicitó esa reconstrucción de láser. Lo hizo al Instituto Criminológico Forense, que es un despacho de forenses muy solicitado y muy, muy bueno, la verdad, que trabaja con láser y tiene una reconstrucción. ¿Qué ha pasado? Pues estas personas, Francisco Luna es uno de sus responsables, pues ha sido ahora contratado por el ministerio, por la delegación del gobierno, para hacer test del coronavirus. Y entonces tienen mucho volumen de trabajo
y
bastante paralizado.
Claro.
Así como suena.
Sí, sí,
pero, por
sí.
ejemplo, falta esa prueba, falta conocer también los últimos datos más concretos del posicionamiento móvil de Iván. Es que este caso, con las mismas pruebas cada parte.
Claro,
y aquí tenemos la defensa, la familia política y, por ejemplo, ahora Julio, cada parte entiende una cosa. Y yo, de verdad, que me he visto con más pruebas, con unos matices muy sencillos o mínimos, que si, por ejemplo, la pisada de sangre se parece mucho al pie de Iván, pero por 1 centímetro o 2 debe de corresponder a otra persona, si por 15 minutos o por 2 o por más estuvo en la casa pero no dio tiempo a hacer esto, o si le dio tiempo. Por esos matices, cada parte extrae una conclusión de las mismas pruebas y todo va a ir a juicio, pero un juicio, un caso que se va a resolver al estilo de Sherlock Holmes, por encontrar un pelo o por encontrar una brizna.
Bueno, pues Alejo, estaremos pendientes, porque además seguro que tú también vas a ese juicio y te toca contarlo, así que estaremos pendientes y con nosotras cada semana nos vas a contar alguno de los casos que has tenido que contar a tu vez en la tele, ¿no?
Claro, eso podemos hacer.
Muy
y
bien.
Así pues colaborar y echar unos ratos esta mañana. Los jueves son días de mercadillo, que no se hacen, y días de código, que de momento tampoco estamos, pero todo se andará.
Claro.
Y aquí podremos hablar. Y además tenemos este caso en concreto, aún va para largo, pero
claro,
hay otros casos que van a concluir en juicio más próximamente. Uh-huh. Caso, por ejemplo, de José Torres en Alguazas, que está acusado de la muerte de un hombre rumano hace 2 Nocheviejas. Ese, por ejemplo, tiene el juicio pronto. O sea que habrá casos que podamos analizar con más frescura y esperando resolución.
Muy bien. Qué bien. Muchísimas gracias, Alejo Lucas, periodista
compañera
de 7 Televisión. Una maravilla escucharte y cómo no lo cuentas. ¿Eh?
Sí,
todo
sí,
esto
sí
lo tienes que escribir en un librico y que luego hagan una serie. ¿Eh?
Eso,
porque yo
también
lo veo.
Bueno, con ver el final me conformo.
Venga. Gracias, Alejo.
Hasta
luego.
Un abrazo.
Luego.